Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en esta ocasión es para celebrar, porque la verdad que es para darle la gloria a Dios Todopoderoso, para que sea Él obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, porque lo que les voy a compartir es solo la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios Todopoderoso. Me llegaron las estadísticas de los podcasts de Reina Valera en el año 2023. Y más o menos dice lo siguiente. Sí. Y esto es su logro, ¿sí? El capítulo de introducción a Génesis tiene 90, 999% de escuchas. Nuevos fans tenemos. Tenemos un 90% de los oyentes nos descubrieron en el 2023. La mayoría de los oyentes empezaron, o el 41% empezaron en introducción al Génesis. ¿Qué se siente ser internacional? Los podcasts se reprodujeron en 43 países. México fue el país donde más te escucharon, con un 44% de tus reproducciones totales. Y en este caso quiero darle las gracias a todos mis escuchas, no mis escuchas, porque la obra es de Dios, no es mi obra, es la obra de Dios, porque esto es para que la obra de Dios sea escuchada, para que el Evangelio de Dios sea escuchado, para que tengamos mayor conocimiento de la palabra de Dios y no seamos llevados como veletas. Esto es para la gloria y honra de Dios Todopoderoso, no para mí. Saludos a Ricardo de México, Chiapas, que me contactó. La verdad que estuvimos hablando. Le mando un saludo muy grande desde Argentina. Muchísimas gracias. A los que me quieran contactar, lo pueden hacer. Me pueden mandar un mensajito. Este hermano me contactó a través de mi correo de Gmail, que es paolafguerra@gmail.com. Me contactó y estuvimos hablando, conversando. Me contó también que el regalo que le habían hecho era la Biblia, así que bendito sea Dios. Felicidades, porque este logro también es tuyo. Porque como yo les digo a todos y a cada uno de ustedes, y a donde estén en los 43 países en los que estén, esto es para la gloria y honra de Dios Todopoderoso. Ustedes son mis compañeros de clase, porque así como ustedes van aprendiendo, yo también voy aprendiendo. Y esto no es con el interés de yo ser yo, no. Esto es para que la palabra de Dios sea escuchada. ¿Por qué? Porque como yo le decía al hermano, se vienen tiempos muy difíciles en el que la palabra de Dios va a ser modificada para tener un idioma más inclusivo, para poder, por ejemplo, como yo ya le había contado una vez, que el Génesis estaba siendo modificado por una corporación, o por, no sé cómo decirle, de los que son vegetarianos, y en los que al Génesis se le incluía la ayuda de un perro. Va a ser más inclusiva en el sentido de que ya no va a tener pronombres, sino que van a tratar de que sea así como que sin él o sin ella, como para las personas que se sientan como que son binarias, que no son no binarias, por así decirlo, las que no tienen, las que no se definen por un género, como para que la Biblia sea más aceptada por ellos. Por la comunidad LGTB, Entonces la Biblia va a ser modificada. La Biblia en sí va a ser modificada. Va a llegar el tiempo en que leer la Biblia va a estar prohibido, en que leer la Biblia va a ser de gente cerrada de mente, en el que leer la Biblia va a ser para tontos, perdonando la expresión, para gente que es cerrada, que es despectiva, o en el sentido de que, ¿cómo puedo decirlo? Que es discriminatoria, como que no va a ser inclusiva, ¿sí? Porque seguir la Biblia, ustedes saben bien, va contra ciertos parámetros que la sociedad hoy en día está tratando de fomentar. Así que vamos para adelante leyendo de la palabra de Dios, para que no seamos engañados, porque la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Se vienen tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles se vienen, para el tema de que si uno quiere ser un cristiano verdadero, no un cristiano que se va por la plata, que para que Dios me dé auto, para que Dios me dé casa, para que Dios me dé esto, para que Dios me dé el otro. Y estamos como que dame, 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 no. Sino en este sentido de que para ser cristianos verdaderos, siguiendo la palabra de Dios, ¿sí? La mayor cantidad de oyentes está nuevos son para Colombia, Chile, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Les mando un beso inmenso a esos países. Muchísimas gracias por acompañarme y les pido que oremos, que clamemos a Dios para que este podcast llegue a cada vez más personas. Tus oyentes sin duda le contaron a sus amigos sobre ti. Y miren esto, dice, el 56% por WhatsApp se compartió el podcast, el 17% por Facebook, el 15% por enlace directo, el 8% por otras plataformas, el 4% por Instagram. Esas serían las estadísticas de cómo se compartieron el podcast. Muchísimas gracias. La calificación de tu podcast fue de un 4.5, es un 4.4 más que el año pasado. Tu podcast creció bastante, un 85% más de seguidores, 23% más de reproducciones. Acá vamos. El podcast está en el top 10 para 4.433 fans. Gracias, muchísimas gracias. Tu podcast está en el top 5 para 2.939 fans. Gracias. Tu podcast es el número 1 para 665 fans. muchísimas gracias, estamos en el top 10 para 4.433 fans, estamos en el top 5 para las 2.939 y estamos el podcast más escuchado para 665 fans, muchísimas gracias, esto es para la gloria y honra de Dios Todopoderoso y vamos por más para el año 2024, que el año 2024 sea para mayor expansión de esto. Ustedes saben que esto es para la gloria y honra del nombre de Dios Todopoderoso. Ustedes saben que no se reciben créditos por esto ni rédito. El único rédito es la gloria de Dios Todopoderoso. El único rédito es la alabanza de Dios Todopoderoso. El único rédito que uno puede tener es que la palabra de Dios sea escuchada en 43 países y más de 43 países. Muchísimas gracias. Estaba viendo hoy las estadísticas. Mozambique subió en oyentes. En las estadísticas estaba viendo que los Países Bajos también subió. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que Dios Altísimo esté con ustedes en esos países, en Mozambique, en Japón, en China, en Israel. Ahora que está pasando esta situación difícil, en Arabia Saudita, en China, en Italia, ¿a dónde más? En Inglaterra. En Estonia, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos los países, a todos, que la gloria del Dios Altísimo esté con ustedes y que esto sea para la gloria y honra de Dios Todopoderoso, que el nombre de Dios sea exaltado por sobre todas las cosas y nada más que para la gloria de Él. Y gracias por acompañarme, gracias por ser mis compañeros de clase, gracias por ser mis compañeros de clase, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y ahora sí, después de haberles comentado esto, vamos a hacer lo que sería la lectura del libro de Jueces, capítulo 17. Bien, vamos a leer el capítulo número 17 del libro de Jueces y dice así. Las imágenes y el sacerdote de Micaías. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre: Los 1.100 siclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1.100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los fundió al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá y voy a vivir a donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo: Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Vamos a leer lo que la Biblia de estudio nos enseña con respecto a este capítulo. Bien, vamos a ver el extremo de la apostasía de Israel. El libro de Jueces concluye en dos secciones, caracterizadas por estas afirmaciones: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En los capítulos anteriores vemos lo que son las amenazas externas de Israel, es decir, vemos cómo los filisteos, ¿sí? Vemos cómo vemos cómo los filisteos, después vemos cómo los madianitas, vemos cómo los cananitas, vemos cómo los moabitas. Vemos precisamente cómo el rey de Mesopotamia oprimieron al pueblo de Israel. Lo vemos todo esto desde el capítulo 3 del libro de Jueces hasta el capítulo 16 con la muerte de Sansón. Vemos precisamente cómo es una aflicción externa lo que tenía el pueblo de Israel. Bien, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es las amenazas internas, es decir, la adoración religiosa a la unidad trivial. Las historias más sórdidas y trágicas del libro se encuentran en esta parte, ya que Israel ha llegado al extremo de la apostasía. Tengamos en cuenta que la apostasía es cuando personas o un grupo de personas se apartan de los principios del Evangelio, es decir, de lo que Dios había mandado. En este caso, lo que hace el pueblo de Dios, se aleja de lo que Dios había ordenado. Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 27, vemos lo que son las maldiciones en el monte Ebal. Lo vemos a partir del versículo 11, que dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Miren lo que dice acá: maldito el hombre que hiciere escultura a imagen de fundición, abominación a Jehová. Dios no aprueba la adoración a ídolos. Si ustedes agarran la Biblia, así dice. Y para los que son católicos, miren lo que dice la Biblia, de Jerusalén, ¿sí? Y dice en el versículo 15, y dice: maldito el hombre que haga un ídolo esculpido, fundido, abominación de Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar secreto. Si bien hoy en día no lo colocan en lugar secreto, lo tienen a la vista de todos, pero es abominación a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se acerca a las maldiciones y se aleja de las bendiciones que se habían proferido en el monte Ebal, ¿sí? Esto lo vemos en el capítulo, en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Bien. Vamos a ver lo que sería la corrupción religiosa. La primera sección de conclusión narra cómo Micaías erige su propio santuario privado con un sacerdote asistente y relata la migración de los danitas, durante la cual se llevaron al sacerdote y las tallas del santuario de Micaías. Estos versículos narran la apostasía que comete un hijo ladrón y una madre con una inusual condescendencia. En este caso muestra que muchas veces no está bien ser condescendiente con los hijos, permitirle que los hijos hagan lo que quieran, permitirle que los hijos y decir no, está bien, es chico, ya crecerá. No, en este caso vemos cómo un hijo le roba a su madre y vemos cómo la madre le consiente o acepta lo que sería esta situación, ¿sí? Una imagen de talla. Estas imágenes se mencionan en los 10 mandamientos, Éxodo 24. Normalmente se tallan en madera o piedra, pero a veces se hacían con un molde. Esto lo podemos ver también en Isaías 40, 19, 44, 10. En una de fundición. Lo podemos comparar también con Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. La madre de Micaías estuvo de acuerdo con que se hiciera estas imágenes, lo que demuestra que el pueblo de Dios en ocasiones cae en la tentación de mezclar elementos de la adoración verdadera con prácticas inaceptables para Dios. Esta es otra consecuencia de la falta de un buen liderazgo que sufrían los israelitas. La casa de Micaías era un complejo con varias viviendas para viajeros y parientes. En las excavaciones en Hai se han descubierto complejos similares a este con dos o más casas adyacentes. Casa de dioses. Esto representaba la perversión de la verdadera casa de Dios, donde debía practicarse la adoración. Micaías hizo un efod y varios terafines. Estos se condenan más adelante como idolatría y lo vemos en 1 Samuel 15, 23. Micaías violó una vez más la ley de Moisés al consagrar a su propio hijo como su sacerdote personal, un cargo que no estaba destinado al servicio privado sino público. Además, el hijo no era descendiente de Aarón, una condición necesaria para ser sacerdote, ni siquiera era un levita. ¿Sí? Tengamos presente que un efod era una vestidura de lino fino, corta y sin manga, más o menos no lujosa, que se ponen los sacerdotes, ¿sí? Cuando ellos dicen que le hicieron esto, vendría a ser, le hicieron ropas para sacerdotes, cuando lo que vemos nosotros es que el sacerdocio estaba reservado para los descendientes de Aarón, ¿sí? Después, terafines. Los terafines eran como ídolos o dioses o diosas domésticos. Eran pequeños dioses. Los terafines eran estatuillas de dioses domésticos que no representaban una deidad particular, eran de diferentes tamaños. ¿Se acuerdan cuando Raquel hurtó los dioses de su padre, que eran pequeñas estatuillas, y ella los ocultó y dijo que no se podía levantar porque estaba en su periodo? Ahí tenemos lo que sería la primera afirmación o la primera mención de lo que serían los terafines. Sí, después tomemos en Ezequiel 21:26 cuando dice: Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa, y es probable que fueran considerados como amuletos de buena suerte, que amuletos de buena suerte. Es como lo mismo que hoy en día nosotros agarremos una imagen de San Benito, por ejemplo, que se lo considera como un protector contra la brujería, y llevamos una medalla de San Benito para la protección de la mala suerte. Es como que, no sé si se acuerdan, o yo lo vi hace muchísimo tiempo, que eran bolsitas rojas. Es como que antes hacían unas pequeñas bolsitas rojas, y esas bolsitas rojas las llevaban como amuleto para la protección de la envidia, de todo eso. En este caso lo podemos tomar como un terafín. Serían como dioses o estatuillas en este caso para lo que serían protección. ¿Qué se podría considerar hoy como protección? Otra cosa que estaba viendo últimamente, hoy lo que estaba viendo, ayer andaba viendo unas cadenitas, todo, me había llamado y vi un lugar, la verdad que muy linda las cadenitas, muy lindos los aritos, pero ahí vi lo que es el ojo turco azul, es lo más común y se considera un símbolo de protección de buena salud o buenas energías. O por ejemplo, ¿qué podemos tomar como buena suerte? ¿Vieron el... ¿Vieron el gato chino de la suerte? Es el gato de la fortuna, es una popular escultura japonesa que supuestamente atrae la buena suerte. Bueno, hoy en día podríamos tomar eso como terafines, serían como pequeñas deidades en las que uno cree que te van a traer suerte, prosperidad, contra la envidia, contra el mal de ojo, contra la pobreza, contra la enfermedad. Entonces, y pasamos de poner nuestra fe y nuestra creencia en el poder de Dios a poner nuestra creencia, por ejemplo, en el ojo turco, a poner, por ejemplo, en el gato chino, en qué más se pone por ejemplo, lo que es el elefante indio, ¿sí? Que muchas veces lo utilizan también para representar fuerza o buena fortuna. Esto lo podríamos tomar a lo que hoy en día se conoce como terafines. Y nosotros no tenemos que creer en eso, porque nuestra fe tiene que estar puesta en Dios Todopoderoso, en su poder, en su gloria, en su honra y en su misericordia, ¿sí? Bien. Esto se considera más adelante como idolatría y lo vamos a ver en Primera de Samuel 15:23. Micaías violó una vez más la ley de Moisés al consagrar a su propio hijo como su sacerdote personal, un cargo que no estaba destinado al servicio privado, sino público. Además, el hijo no era descendiente de Aarón, una condición necesaria para ser sacerdote. No había rey en Israel y hacían lo que bien les parecía. Este versículo es un comentario editorial sobre la apostasía de la nación. La gente procedía a su antojo en lugar de hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Corrupción religiosa de un levitas. Micaías se encuentra con un levita y lo convence de que sea su sacerdote personal, ofreciéndole un buen salario y un hogar seguro. Levita de Belén de Judá. Este levita había estado viviendo como residente extranjero forastero en Judá. Los levitas no tenían su propio territorio trivial, sino 48 ciudades distribuidas en los territorios de otras tribus. Y esto lo vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 21. Sin embargo, Belén no era una de esas ciudades y este levita mostró su satisfacción por instalarse en la casa de Micaías en Efraín y convertirse en su sacerdote personal, desplazando al hijo de su anfitrión. Bien. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. En la antigüedad se consideraba que las maldiciones eran inviolables e irrevocables. La madre de Micaías debe haberse visto presa del pánico. La madre de Micaías debe haberse visto presa del pánico al descubrir que sin querer había colocado una maldición sobre su propio hijo. Su único recurso fue pronunciar una bendición del mismo peso para contrarrestar la maldición. Es evidente que ni Micaías ni su madre actuaron conforme a la ley de Dios conforme a la ley de Dios. Bien. A pesar de dedicarle la plata a Dios, Micaías pecó al crear un Dios para él, ya que el Señor prohíbe estrictamente hacer o adorar imágenes. Micaías y su madre descubrieron que la franqueza de ambos no garantizaba que a Dios le agradara sus supuestos actos de adoración. Él había establecido pautas para la adoración y esperaba que Israel las cumpliera en forma incondicional. ¿Sí? Esta afirmación que se repite al final del libro es el lema de Jueces. La ausencia de una autoridad espiritual reconocida lleva al caos social. El relato de Jueces muestra la consecuencia de que un pueblo ignore su responsabilidad de honrar y cumplir las directivas divinas para el manejo de la vida humana. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el libro de Jueces. Vemos cómo la necesidad de un juez, o en este caso la necesidad de un rey, por así decirlo, hace que el pueblo de Israel se desvirtúe, ¿sí? Cada quien hacía lo que mejor le parecía, lo que cada quien quería. Y no era así, uno tenía que regirse bajo la directriz de lo que decía la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de Estudio Ser Mujer con respecto a este capítulo. Y dice así, la historia comienza abruptamente con la narración de la devolución de lo que Micaías había robado. 1.100 ciclos de plata, alrededor de 12 kilogramos, una cantidad considerable que sugiere una familia acomodada, cerca de los cuales maldijiste. La madre no parece asombrarse por lo que confesó su hijo y es posible que haya dicho, bendito sea Jehová, hijo mío, para contrarrestar su maldición original contra quien le hubiera robado la plata. La mujer encomienda a su hijo a Jehová, no a Baal ni a otra deidad cananea, y esto parecería sugerir lealtad a Dios de Israel, aunque luego demuestran devociones encontradas, ya que decidió hacer una imagen de talla y una de fundición. La imagen que tenía de Dios de Israel estaba paganizada. En este caso nosotros tenemos lo que es hoy en día lo que es la imagen de la Virgen, de las vírgenes, de los ángeles, de los santos, de Cristo. Cristo nunca mandó a que hicieran una imagen de él, ni a que adoraran una imagen de él. Por ejemplo, en este caso vemos que Dios nunca mandó a que hagan una imagen. Cuando el pueblo de Israel hizo una imagen de becerro de oro, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios se enojó, ¿sí? Entonces Dios nunca mandó a que se hiciera una imagen precisamente para que no se cayera en la idolatría. Hoy en día nosotros tenemos que alzar los brazos al cielo y orarle a Dios Todopoderoso. No tenemos que ir tras falsos dioses. Por ejemplo, acá en Argentina existe lo que es el Señor de la Santísima Misericordia y la Señora de la Santísima Misericordia. Dios nunca mandó a que hicieran eso. ¿En qué parte de la Biblia Dios manda a que hagan una imagen de fundición o una imagen de madera, de talla? En ninguna parte. Dios lo que quiere es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros en cualquier momento alcemos los brazos y clamemos a Él, le pidamos a Él, no que nos vayamos a inclinar ante imágenes de barro, ante imágenes de yeso, ante imágenes metálicas. No, Dios nunca mandó eso. Perdón, casa de dioses, como en su tiempo hicieron los romanos, Micaías tuvo su propia casa de dioses, en un pequeño santuario privado, terafines. Este es el mismo término hebreo que se usa al mencionar a los ídolos que Raquel, la esposa de Jacob, le robó a su padre. Génesis 31:19. En este caso, cuando ellos dicen un pequeño santuario privado, por ejemplo, mi bisabuela en su casa tenía un pequeño santuario, era un nicho de madera donde tenía una virgen, donde tenía santos, donde lo tenía Jesús, donde tenía distintos santos, ya sea en papel, ya sea en yeso, y a los que le rendía adoración, le rendía culto, le rendía veneración. En este caso, nosotros vemos cómo eso, o vemos cómo eso pasó de generación en generación, porque eso era como una reliquia en mi casa en ese momento. Era, por ejemplo, que lo tenía mi bisabuela, pasó a mi abuelo, pasó a mi tía, pasó en ese momento estaba mi tía abuela viviendo en esa casa, pasó a mi tía abuela, yo ahí cuando iba también me arrodillaba o clamaba, pasó para mis tías, pasó para mis tíos, pasó para mi madre, pasó para mi padre, para todo aquel que iba a la casa tenía lo que era ese pequeño santuario privado, ¿sí? Que una vez que mis tíos abuelos se hicieron cristianos evangélicos, desarmaron ese pequeño santuario personal que tenían. Hoy en día, hace poco le pregunté a mi tía qué había pasado con eso y me dice que ella había quemado el santuario ese de madera porque solamente quedaba ya el nicho. Quedaba el nicho nada más y que ella lo había quemado al nicho. Y vemos cómo en varias casas o en varios lugares hacen santuarios personales. Por ejemplo, cerca de mi casa hay un santuario para un Gauchito Gil, que era un gaucho al que se le deja tabaco, se le deja alcohol, se le deja todo ese tipo de cosas. O como en otras partes del mundo, por ejemplo, en México tienen lo que es mucho la adoración a la Santa Muerte, ¿sí? Ahí vemos precisamente cómo se hacen estos pequeños santuarios privados donde se le rinde adoración a santos, a imágenes, porque supuestamente piensan que ellos van a interceder ante Dios Todopoderoso. Y el único que intercede por nosotros es Dios, es el Espíritu Santo, con sonidos. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo y abogado tenemos a Cristo Jesús. De ahí no tenemos a nadie más. No tenemos vírgenes, no tenemos santos, no tenemos ángeles, no tenemos nada. Tenemos el Espíritu Santo, Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro intercesor? El Espíritu Santo. Porque Él sabe cómo hemos de pedir. Él nos ayudará. Él es el consolador. ¿Sí? Bien, cada uno hacía lo que bien le parecía. El comentario demuestra en Micaía, en su madre, la ignorancia generalizada en esa época. El pueblo de Israel fabricaba ídolos dedicados a Dios y elegía a sus propios sacerdotes. En este caso, como que cuando la Iglesia Católica edifica sus propios dioses, diciendo, si adoras a la Virgen, estás adorando a Dios. Si adoras a San Roque, estás adorando a Dios. Si estás adorando a, no sé, ¿qué otro santo? San Antonio, estás adorando a Dios. Y no, no es así. Bien, la Biblia para el estudio del mensaje profético y escatológico nos enseña que Micaías significa nombre teofórico yadista, que significa quién como el Señor, semejante a Micael, que significa quién como Dios. Imagen tallada y chapeada, imagen de madera recubierta de lámina de metal. La intención de la mujer debía representar a Yahvé, el verdadero Dios del monoteísmo israelita. No se trataba pues de un culto idolátrico, pues esta acción era contraria al espíritu del puro yadismo, que no admitía de ningún modo la representación plástica de la divinidad. Volvamos a leer esta parte. La intención de la mujer debía representar a Yahvé, el verdadero Dios del monoteísmo israelita. No se trataba pues de un culto idolátrico, pero esta acción era contrario al espíritu del puro yadismo, que no admitía de ningún modo la representación plástica de la divinidad. Dios no admite la representación plástica. ¿Por qué? Porque es adorar imágenes hechas por hombre, ¿sí? A Dios hay que alabarlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Con un corazón entregado, con un corazón dispuesto. Bien, en este caso vemos que efod, según conjetura, era un manto cónico ornamentado que podía simbolizar la presencia de la divinidad sin imagen. Consagró. Esto era contrario a la ley mosaica que reserva el sacerdocio a los levitas descendientes de Aarón. Como le dije, esto lo vemos en Éxodo 28:1 y en Números 18 del 1 al 7. Pero está conforme con el derecho premosaico, según el cual en cada familia el sacerdocio correspondía al primogénito. Y por último, lo que nos enseña la Biblia de Estudio Herencia Reformada con respecto a este capítulo, tenemos lo siguiente, y dice así. Ve, prestemos atención a esto. El segundo mandamiento es absoluto. No te harás imagen ni ninguna semejante de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás. Éxodo 20 del 4 al 5. Romper este mandamiento lleva a las mayores perversiones. Todo tipo de idolatría es una abominación para nuestro Señor Dios. Para nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios celoso que no compartirá su gloria con ningún otro. ¿Ustedes creen que Dios compartirá su gloria con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Catamarca, con la Virgen de Luján? ¿Ustedes piensan eso? ¿Ustedes piensan que Dios compartirá su gloria con San Benito, con San Antonio, con San Pedro, con no sé qué otro santo, con Santa Catalina? La verdad que ya no les sé los nombres. ¿Ustedes creen? ¿O ustedes creen que Dios compartirá su gloria, por ejemplo, con Buda? ¿O compartirá su gloria con el gatito chino? ¿O con el ojo turco? No. El levita era un mercenario religioso que abandonó el ministerio dado por Dios, que era su herencia, para servir por ganancias personal a dioses hechos por el hombre. Micaías estaba tan cegado por su idolatría que daba por sentado que su contratación era una muestra del favor de Dios. Aquí hay un peligro. Demasiados predicadores charlatanes han controlado y convencido a gente, haciéndoles creer que adherirse a ellos y a sus enseñanzas les traería la bendición divina. Es imperativo adorar a Dios en espíritu y en verdad para probar la legitimidad de cualquier ministro a la clara luz de las palabras de Dios. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos que orar y tenemos que orar por esos falsos ministros que se levantan y tenemos que orar para que Dios ponga obreros aprobados para el servicio de Dios. Como ustedes saben, yo no me levanto como maestra, yo no me levanto como pastora, no me levanto porque no tengo la autoridad para hacerlo. Eso le corresponde a los obreros que son aprobados para el Señor. En este caso, yo soy una simple alumna como ustedes, aprendiendo cada día más del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con autoproclamarnos, autolevantarnos. Y muchas veces tener mucho cuidado que eso no sea con la intención de que la gloria sea para nosotros, porque la gloria solamente es para Dios. Bien, esa sería la lectura del capítulo número 17. Estamos a 1, 2, 3, 4 capítulos de terminar el libro de Jueces. Y después empezamos con el libro de Ruth. Creo que ya para el año que viene nos encontraremos leyendo el libro de Ruth, que es un puente entre el libro de Jueces y el libro de Samuel. Y de ahí vamos a pasar. Vamos a ver hasta dónde llegamos este año 2024 y que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa de Dios Altísimo esté con ustedes en cada lugar que van.